Cuando iniciamos la banda, como que nadie era Dimitri, nadie era Bruja, o sea, como que la idea era sacar música.
A huevo necesitaba encontrarle un significado a lo que era Dimitri y las Brujas.
Esto empezó como un proyecto alterno de todos los que estábamos dentro, o sea, como que era un experimento en pandemia.
La gente de provincia o de fuera de la ciudad tiene mucha identidad. Tiene, o sea, sabes perfectamente cómo es alguien de Guanajuato, cómo es alguien de Monterrey, la música que suena.
Yo realmente no quería vivir de la música ya, güey.
Yo necesito meter un discurso mío aquí. Y el discurso que yo quiero, que me pertenece a mí, es el de las diversas masculinidades.
Es muy complicado, güey, tener un proyecto y financiarlo y trabajar en otra cosa. Y, o sea, como que todo eso, la verdad es que a mí, afortunadamente, YouTube me dio como la oportunidad de hacer ambas cosas.
Bienvenidos a un capítulo más de Sell Out, el podcast de Negro Pasión, www.negropasion.com, la tienda de mercancía más grande de Latinoamérica, donde vendemos la mercancía oficial de sus bandas y artistas favoritos. Hoy tenemos a dos integrantes, a dos brujas, de Dimitri y las Brujas, Emil y Pablo. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por estar aquí.
Aplausos a nosotros. Bien, muchas gracias. Qué chido. Están emocionados.
Para los que no se han dado la vuelta, la Merce Dimitri está en Negro Pasión. Uh-huh. Si quieren ser una verdadera bruja, tienen que traer y llevarse la merch. Y si no...
Exacto, no son brujas.
No son brujas. Sí. Vayan de la chingada.
Que por cierto, le dimos un back and forth muy bueno, ¿no? Con el merch de ustedes. Sí. Un pa' adelante y pa' atrás, güey.
Sí, cabrón.
Hasta la que verdad, quedó.
Nos sentíamos medio...
De la verguita.
Ajá, como un dolor de huevos un poco.
No, no, pero para sí, nada fueron. Entendimos que su imagen es bien importante para ustedes. Uh-huh. Sí. La imagen de la banda es...
Para los que nos están viendo, pues aquí Emil y Pablo vienen protagonizando su personaje, de brujas. Los que nos escuchan, pues vienen maquillados.
Pero fíjate que a mí me gusta eso, que sean clavados. Los artistas con su...
Somos reclavados. Yo hubiera venido de negro, pero... Me la puedo quitar y así ya soy el güey de...
No, ándale.
Y
tú,
no. Y hoy que vengo así.
Oye, pues sí,
me sale el horror.
Estoy todo barro.
Chinga. No, a Emiliano le damos tanto vuelo a ese tema. Sorry por lo de sin camisa hace rato, güey. Pero pues es que, güey, trae la idea... Y como te vi con gorrito, pues, güey.
Mira, lo acaba de decir, somos clavados. Entonces, sí, ahí se va a quedar.
Sí. Mira, platíquenos, güey. ¿Por qué brujas? ¿Por qué? ¿Quién es Dimitri, güey?
Yo soy Dimitri.
¿Tú eres Dimitri?
Yo soy Dimitri.
Te de puedes hecho, referir a él como Dimitri.
Yo
como
te seguro por eso no me reconociste. Yo soy Dimitri. Pero.
Pues, güey, o sea. ¿Qué es el nombre Dimitri?
A ver, o sea, historia larga, corta. Que podríamos meternos ahí un ratote, pero...
Lo o sea, vamos a hacer.
El nombre salió como de un día como de broma, güey. Y después, o sea, cuando iniciamos la banda, como que nadie era Dimitri, nadie era Bruja, o sea, como que la idea era sacar música. Y el nombre nos pareció chido. Sí. Y de pronto justo nos empezaron a preguntar eso, como, ¿quién es Dimitri? ¿Y qué son las Brujas? Y entonces como, pues, güey, ahora que lo pienso, pues debería de indagar en eso, ¿no? O sea, pero tonto porque, o sea, uno pensaría que todo mundo cree que viene de una historia como que muy pensada.
Mística.
Y al revés, que creo que eso... ¿Eh?
Yo creí eso, ahorita voy a contar mi otra parte, sí. Pero tú empiezas.
No, y que creo que eventualmente le encontramos pues magia a eso también, o sea, como el construir nuestra historia alrededor de ese nombre, como que también fue algo muy chido. Y pues hoy la palabra bruja para mucha gente es como... Pues referencia de muchas cosas, o sea, como que es una etiqueta dentro de nuestro mundo, digamos, que es como para lo que tú quieras, ¿no? Y entonces eso está chido, la neta es que tiene como para las brujas que nos siguen, tiene como un significado distinto y pues muy importante finalmente, o sea, terminó siendo relevante. Y y pues yo adopté el Dimitri, güey, como que se hizo parte de mí también. Por ser, pues, el frontman, ¿no?
Sí, tú eres el cantante, claro. Uh-huh. Y eso, pues, yo me imaginé que tú eras Dimitri en algún momento, pero dije, güey, no está muy claro. Uh-huh. Sí. O sea, pues, sé que tienen personajes y sé que los caracterizan en el escenario y con sus outfits, pero decía como que, bueno, pues, Dimitri debe de ser el frontman.
Sí. Hemos intentado como aclararlo en TikTok y en todos lados como, hola, yo soy Dimitri, pero pues...
Hasta tiene un sketch con Pablo y Dimitri hablándose entre ellos, ¿no?
Claro, claro. Entonces, hay como una disociación ahí extraña.
Oye, ¿y tú tienes algún nombre, Emil? ¿Como bruja o no hay un nombre?
No. Es tal cual, la bruja Emil. Para algo de lo que te estábamos platicando hace rato, que somos bien clavados. Voy a pedir permiso antes de continuar. también cuando yo entré al proyecto quería encontrarle un quería encontrarle un significado, ¿no? Porque sí, como, o sea, lo decimos de broma, pero sí somos bien clavados con muchas cosas de significados. Entonces a huevo necesitaba encontrarle un significado a lo que era Dimitri y las brujas, y en algún momento lo platiqué con Pablo.
Me trajo un documento, güey, así, mira, esto fue lo que investigué sobre Dimitri, esto es las brujas y esto es para así, órale, güey.
Entonces logré resumir en una cosa bien bonita que la puedo contarle.
Sí.
Para mí, en todo el research que hice, terminé entendiendo como que Dimitri es un nombre muy proveniente de Rusia, proveniente de como mucha opresión rusa, y las brujas era como la búsqueda del conocimiento, la búsqueda de la libertad, la búsqueda como de romper lo que representa a Dimitri, ¿no? En términos muy... pero muy clavados.
Yo no soy el enemigo.
Claro, Dimitri no es el enemigo. Realmente el nombre Dimitri y las brujas es como la colisión y el encuentro y el balance dentro de la opresión que hemos vivido contra la libertad que buscan muchas personas.
Es un yin yang.
Es un yin yang, exactamente. Entonces, para mí personalmente, Dimitri y las brujas es un yin yang que se necesita.
Okay.
Y ya.
¿Cómo se necesita uno maquillar para salir?
Eso también a tocar es, y... eso también es chistoso, güey. Porque sí. Cuando ya habíamos decidido que se llamaba Dimitri las Brujas, esto creo que no lo hemos contado realmente. Luego lo contaré en un TikTok. TikTok está siendo un gran lugar para contar este tipo de cosas.
Qué
también.
Chido.
Pero al principio la idea, esto empezó como un proyecto alterno de todos los que estábamos dentro. O sea, como que era un experimento en pandemia. Y la idea al principio era pintarnos de verde la cara, güey. Porque éramos brujas todas.
Gran decisión que no se fuera así.
Sí, no, y justo dijimos como que no lo vamos a poder replicar realmente tan fácilmente.
No, mate, qué pinche general del producto,
cabrón. Exacto. Sí, como que un body paint. Y dijimos, bueno, entonces hagamos el maquillaje verde. Y la idea era hacer como ojos, labios, uñas verdes. Y el mero día del video, güey, pues estábamos en un desmadre y se nos olvidó el maquillaje, güey. Pero ya lo teníamos como súper pensado y se nos olvidó. Y entonces pedimos por Rappi, güey.
Un Rappi favor.
Un Rappi favor.
Pinche Rappi no patrocina ni madre.
Ni madre, pero pedimos un Rappi favor y llegó negro, güey. Y entonces nos quedamos con el negro. Ya el verde, el verde ya no figuró. Y así se quedó, güey. Y de pronto, pues te decía hace rato, o sea, se empezó a hacer cada vez más como un sello de la banda importante, en el que también dijimos como que, güey, aquí hay algo... con lo que en otros proyectos, porque nosotros venimos de otros proyectos anteriores y en ningún proyecto yo me había puesto como a experimentar la imagen, güey, la moda, con qué me voy a subir al escenario. O sea, yo me subía en jeans, güey, ¿sabes? Y, y hoy como que...
ya traen una personalidad como banda.
Pues, hay una magia en eso también interesante, güey.
Claro, porque últimamente pues es entretenimiento de cierta manera para la gente y que eras una comunidad y demás. Y este... y sí, me imagino que debe ser también un poquito, pues yo me quiero imaginar que debe ser un poquito cómodo, como darle con maquillaje, o sea, porque te metes en tu, te escudas con tu personaje un poco, ¿no? O sea, sí permite que te conviertas un poquito en este personaje.
Casi siempre las botargas, el make-up, los disfraces... pues eso genera, ¿no? Uh-huh. Te permiten otra personalidad. Tanto te puedes poner una máscara así, el marshmallow, y de la nada puedes decir como, hoy ya no soy una persona introvertida. Exacto. Te pones la máscara.
Total.
Y eso está así como la gente que prefiere estas, es digamos una probadita de cuando la gente se quiere ir a vivir a otro lado, donde nadie me conozca, nadie sepa quién soy, ajá, y probar otra personalidad.
Claro. O sea,
mucha gente tiene esa como necesidad. Y puedes hacer, probar un poquito de eso con maquillaje, claro, con una peluca, con
la ropa.
Ajá. Tan solo con cambiar cómo te ves y cómo te percibe la gente, puedes cambiar tu personalidad. Y ese ejercicio es muy chido.
Sí, total.
Ahorita que mencionaste lo de TikTok, se me hace, sí, pues como que toda la generación, pues más chavitos, los que ven TikTok y todo eso, como que les encantan las historias detrás de...
sí, total.
Entonces con el maquillaje y con todo ese rollo... Sí, pues digo, obviamente le están dando en el clavo a que contar una historia.
Sí, de hay la un buen de ramas del proyecto, sí, que justo tienen como una historia detrás o de algo, o justo la gente tiene curiosidad de un buen de cosas.
Sí, porque cuando sacas una canción, si tú sacas una canción o yo, de que sin decir nada, pues a nadie le importa. O sea, sí, tienes que realmente envolver a la gente y pues claro, qué mejor que con el concepto de la banda. Y
oye, ya, chingón, hablando, claro, por ejemplo, de identidades, tu identidad previa, se puede decir, era sobre YouTube, ¿no? O sea, era como pues, YouTuber y demás.
Mucho tiempo estuvo de la mano, o sea, realmente, okay, también en mi canal yo puse mucho a la banda y eso nos sirvió mucho también como...
Ah, empezaste la banda a la par cuando...
Sí, de hecho empecé el canal antes.
Ok.
Y metí la banda en medio y pues en mi blog contaba toda mi vida y la banda era súper importante, o sea, una parte súper importante, y puse ahí los behind the scenes de los videos, de cómo íbamos al estudio.
Okay.
Todo desde mi perspectiva, ¿no? Pero sirvió mucho para que la gente justo conociera mucho de eso, las personalidades de cada, claro, quien. Y como que fue un build-up, por ahí nos comunicábamos realmente, porque estábamos en pandemia, o sea, realmente no...
Okay.
Hicimos el primer show después de un año de ser ya banda. Y estrenamos un disco, o sea, ya teníamos como 7 rolas y sumamos otras 3, hicimos el disco y hicimos un primer show. Y güey, cuando lo sacamos a la venta fue como... O sea, como que no sabíamos qué esperar realmente y vimos que había como un... La gente nos estaba esperando desde hace un rato por todo esto que veníamos construyendo en el año y pues había como una expectativa chida, ¿no?
Sí, no, güey, a mí me sorprendió que tiene un chorro de fans ya, y un buen following, o sea, no me acuerdo dónde tocó. Una vez que no pude ir, no sé si en el Iguanas tocaron.
Tocamos en el Iguana.
Pero pues yo me doy cuenta por los reportes que me traen y demás, dice que, güey, lleno total.
Sí, el Iguana estuvo muy bueno.
Sí.
Y que crowd surfing y la madre. Es súper chido, güey. Sí, pues sí, me da mucho gusto. Entonces, ¿a poco la banda, o sea, la banda no empezó en pandemia, empezó antes? O sea,
no, la banda empezó en pandemia tal cual, en agosto del 2020.
¿Sí? Agosto 2020, uh-huh. Ok. Y, por ejemplo, ¿por qué decidiste de repente ya cortarle a la onda youtuber blog?
Pues... O sea, por varias cosas. Realmente no lo estoy cortando, quiero utilizar el canal porque pues tengo casi 400,000 suscriptores ahí que siento que, además de que me costó construirlo,
claro,
pues creo que es una herramienta chida para muchas cosas.
O sea, porque según yo es un recurso, o sea, es un recurso también donde, tipo, también para ganar dinero, según yo, sí, ¿no? Sí, porque sí, ahorita sí, hay muchos blogs ya donde, si soy youtuber y siendo muy transparente, esto es lo que gano, tal. Y casi siempre representa una parte muy fundamental del ingreso de un creador, ¿verdad? Sí.
Yo viví de YouTube como 2 años.
¿Ah, sí?
O sea, full de YouTube.
Okay.
Como que lo que me llegaba de marcas o cosas era como aparte, pero no dependía yo de eso. Yo realmente estaba como viviendo YouTube.
Claro.
Y sí, o sea, como que lo quiero utilizar porque justo es un recurso para un buen de cosas, ¿no? O sea, para vender merch, güey, para conectar con tu gente, o sea, para transmitir cosas de la banda, o sea, muchas cosas. También, pues quiero, para este tipo de cosas en donde te explayas sobre más cosas, creo que YouTube es como el lugar, pues el espacio,
YouTube,
¿no?
de hecho, es como la contraparte a todo lo de las redes sociales, ¿no? Es como que donde puedes crear contenido, entre comillas, long form. O sea,
exacto.
Es como que...
Todo lo demás es así, ¿no?
Ajá, todo rápido, y ahí es donde puedes tomarte el tiempo para contar una historia, para... Realmente subir un video tú con una acústica tocando, ¿sabes? Sin edits, sí, o lo que sea.
Sí, total. Sí.
Y tú hablando de identidades, eres productor entonces.
Claro.
O cantautor.
No, soy productor.
¿Eres productor?
Ya te acabaste tu chocorral. Sí, venga.
Si quieres las moronas están perfectas. Claro,
sí. Si quieres una, ahí creo que tengo ahí una barrita proteína. ¿Quieres una?
No, gracias. Ah,
okay.
Que te falta.
Me falta, exacto.
No es cierto, no te falta.
Me falta.
Sí, soy productor y comencé siendo ingeniero de grabación.
Ok.
Pues yo me fui mucho por ahí, tuve muchos proyectos. Como casi todo el mundo de los millennials, empecé mi carrera musical teniendo una banda de happy punk.
Ajá.
De ahí me fui al metal, de ahí me fui al... Gracias. De ahí me fui...
Eres ingeniero, deberías de saberlo.
Pues depende de qué tan fuerte lo tenga.
Pero
metal. Estuviste
una banda. Sí, estuve en una banda como de, no de metal, pero sí tuve una banda de hardcore. Okay.
¿Pero eso es lo que te gustaba o no?
Sí, sí,
totalmente. O sea, ¿qué era la música que te gustaba? Yo entiendo que el trabajo es muy diferente como músico. A veces tocas en bandas que no te gustan, que no es tu onda, pero pues es por trabajo.
He intentado que eso no suceda. He intentado que eso no suceda, porque platico mucho esto de que la gente de provincia o de fuera de la ciudad tiene mucha identidad. O sea, sabes perfectamente cómo es alguien de Guanajuato, cómo es alguien de Monterrey, la música que suena. El norte y el sur son prácticamente bien distintos dentro de los sones y los corridos y el norteño y como toda esa diferencia. Pero la ciudad no tiene nada. Perdón, no somos perdón para la gente que me vaya a mentar la madre en eso. Pero la ciudad siempre somos como el esto más esto más esto más esto. Entonces yo siento que al yo crecer en una ciudad y desde siempre tener como tanta influencia de diferentes músicas, necesitaba combinar. Entonces creo que lo que he hecho durante toda mi vida es combinar. Que lo seguimos haciendo ahorita, ¿no? Aunque no sea la gran combinación, meter la acordeón en una banda de rock, pues sigue siendo una combinación.
Totalmente.
Y
¿cómo acabaste, cómo aprendiste el acordeón?
El acordeón, porque tuve una vez un proyecto en la primaria, nos daban clase de flauta o a melódica. Okay. A mí me dieron clase de flauta, horrible.
La Yamaha pinche.
Sí, esa pinche. Y a mi mejor amigo le dieron clase melódica. Y me dijo, güey, no, pues nunca la toco, pues te la regalo. Y entonces yo, estando un día con unos amigos en un pastizal, saqué la melódica, me puse a improvisar. De ahí empecé un proyecto de folk con ellos. Y comencé a ver que la melódica se me facilitaba. Y dije, ay, si me compro un acordeón. Me compré un acordeón chiquito, un Parrot. Y después dije, ah, mira, sí soy bueno. Y me fui comprando uno más grande, y uno más grande, okay. Más grande. Y pues así empecé. Pero de ahí, pues obviamente te vas al tango, de ahí me fui al son jarocho, me empecé a comprar jaranas.
Okay. Pasó por todos los mundos del acordeón.
Tuve una banda de son jarocho y nos fuimos también de gira. O sea, como que realmente me ha interesado mucho las culturas.
Sí.
Y no siento que me pertenezca a ninguna, soy un poser de todas.
Sí, no, pues vale. No, pero pues es un. O sea, eres ecléctico, te gusta como.
Me mama.
Todo y yo soy igual, yo también como que. Me acuerdo mucho los fans de la banda, era como, este güey es un hipster porque le gusta el rap y porque... Y yo, pues güey, cabrón, a mí me gusta, como que no escuchaba mucha música en ese momento de mi vida, ya ni metal ni nada de eso, escuchaba otras cosas, pero pues bueno, güey, era nada más como, por tener un mix ecléctico de gusto.
Creo que ahorita lo más rockero que escucho como de referencia hacia acá, que yo escuche por gusto y no por necesidad de meterme en sonidos nuevos, es así como intros de anime o mamás.
Ok.
Y en la banda de Happy Punk y en la de metal eras guitarrista.
También, ¿no? Guitarrista. Okay. Sí, sí.
Ahí sí ya no.
No, había... no hubo tanto cambio. No, okay. No. La guitarra ha sido un constante.
Ajá, sí, la guitarra es como tu instrumento.
Sí, realmente yo siento que más mi instrumento es la guitarra, propiamente eléctrica. La electroacústica.
Ah, electroacústica.
No, ni acústica.
Muy específico.
Sí, 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 porque la guitarra acústica es tiende a ir muy clásico, ¿no? Mucho bolero, bosa.
Las de nylon.
Okay. Pero las de las dreadnoughts, las tejanas, las de metal.
Folk.
Es folk. Y se tocan muy distinto. Ahí sí se permite el palm mute. También en las de nylon, pero...
Uh-huh. Pero es porque traes una guitarra que no... Es de alguien más y estás tocando.
Sí, sí, sí. Pero tocar, había mucho en la banda de folk, era como, teníamos el chiste de que siempre, si nos pusieran guitarras eléctricas, éramos una banda de punk otra vez. Entonces prácticamente era punk goes folk.
Como sí, diría. Porque el folk tiene mucho de... Pues ya es un train beat, es punk, ¿no?
Exacto, es eso, tal cual. Pero poca gente lo entendía.
Sí, sí, sí.
Tú lo lograste ver luego.
Sí, pero... sí, pero es que las conexiones musicales siempre están ahí, nada más que la gente no se...
Exacto.
O sea, sí, como que cuando tocas así más o menos lo ves, así como Dave Grohl explicando dónde venía el tacos, tucatos, que es, pues era como un break beat de disco.
También nosotros acabamos de...
Sí, como una tornamesa, ¿no? Era algo así.
Ajá. Acabamos de... Todavía no va a salir, no estoy promocionando nada, pero acabamos de componer una maqueta que empieza con un ritmo de bossa, pero tocado con la batería. Entonces te presta para otro tipo de... Y termina
no así. Se siente así.
No se siente como bossa, pero si lo regresas de ahí dices, ok, esto claro, sí, funciona sí, cabrón para sí, esta parte.
Sí.
Oigan, ¿y ustedes cuando empiezan Las Brujas o Dimitri, sobre todo tu Pablo, tenías idea de, oye, necesito un manager, necesito un booker, que Necesito una oficina.
Vamos al negocio.
Vamos al business. Sellout se trata mucho del negocio,
de la parte industrial.
O sea, cómo tratabas bien con Chado, tenías experiencia. Sí. Porque, pues, las historias de terror, güey, y en la industria hay mucho criminal, ¿va?
Sí. De acuerdo.
¿Cómo llegaste a decir, bueno, güey, vamos a estructurar de esta manera?
Fíjate que yo, o sea, justo te decía que venimos de cada uno de proyectos distintos. Yo tenía mi proyecto solista y había estado ya con un par de managements y estuve en una compañía, en una major, y me congelaron un rato. Como 6 meses me congelaron. Y logré... Una disquera. No voy a decir nombres, pero...
¿Quién?
Nomás hay tres.
Pero bueno, me congelaron un rato y logré, de hecho, como salirme mucho por mi papá, porque mi papá es productor y es compositor y tiene una carrera larga y conoce mucha gente, y como que de manera amistosa, de manera amistosa logré salirme mucho por la relación que hay con mi papá.
¿Quién es tu papá?
Se llama Kiko Campos.
Ok.
Y pertenece a un mundo como... Bueno, a muchos mundos, la verdad. O sea, en un momento fue un productor pop. O sea, él hizo discos para Timbiriche, rolas para Flans. O sea, vivió como esa época. Y fue un productor importante en ese mundo. Y ahora produce a Natalia Lafourcade. Está produciendo a un tenor como en un disco de mariachi. O sea, mi papá produjo a Alejandro Fernández. O sea, como que va por varios mundos. Pero principalmente el pop y pues este mundo regional, vamos a decir, mexicano. Y por él yo empecé pues en la música. Él me... En casa pues empecé yo con él. Y el punto es que venía yo de esos managements, y cuando empecé la banda venía yo como con la idea de, güey, pues vamos a hacer música y ya. O sea, como que yo realmente no quería vivir de la música ya, güey. O sea, estaba como...
¿Medio asqueado?
Sí, o sea, sí que sí quería, tenía el sueño de siempre, pero ya estaba medio asqueado y estaba medio cabrón. O sea, como que lo veía muy difícil.
Muy joven para estar asqueado, ¿no?
Sí, pero estaba. Y estaba viviendo muy bien de YouTube. Entonces, a la hora de que lo hicimos fue como más mame y nos empezó a ir muy bien, güey. O sea, como nunca... Nos había ido a nadie en los
siempre
proyectos.
Siempre sucede eso con las bandas que son como de mame. Son las que pegan en
sí,
serio.
Sí, porque desde el nombre, el look, o sea, todo lo que decíamos en el blog, que era como la realidad, que era, güey, pues estamos haciendo esto por desmadre, llamó mucho la atención. Y yo tenía mi proyecto de solista todavía, subía rolas, pero pues ya no estaba yo ni buscando management, ni fechas, ni nada. Y total que pues la banda le hizo así a mi proyecto de solista. Y dije, güey, pues... ya, ¿para qué me hago pendejo? Mejor me enfoco en la banda. Vamos a dejar todo de lado y nos enfocamos en la banda. Pero yo igual con la idea de... vamos a sacar música, güey. Y los otros dos que estaban... o sea, el bajista y el baterista en ese momento... estaban como que, güey, hay que tocar. Ya estábamos saliendo de la pandemia. Estaban como duro y dale. Y yo, güey, es que... ¿qué vamos a tocar, güey? O sea... nos van a ir a ver 100 personas y pues... ¿a qué quieres tocar, güey? No tenemos con quién armar el show. O sea, como que justo le dije... primero necesitamos un management.
Es que es una chinga todas las piezas.
Sí, armártelo tú solo. Tú contratar el venue, tú organizarlo, tú producirlo. La neta es que... y sí, o sea, lo habíamos hecho todos, pero es una chinga.
Claro.
Dijimos como que queremos una oficina y fue que llegamos a Rooster, que es la oficina que nos trajo a Negro Pasión finalmente.
Ok.
Por nuestro productor del primer disco que se llama Guido Laris. ¿Lo conocen?
Sí, yo sé Guido.
Guido, él produjo a Allison.
Okay. Principalmente
Pelón. Ajá, especialmente Pelón. Y él produjo a Allison y le dijimos como que, güey, ¿tú conoces algún manager o algo? Nos dijo el ex manager de Allison, en ese momento yo no era manager de Allison, tiene una oficina, bla, y era Quique, y entonces nos recomendó con Quique. Y llegamos con Quique y nos dijo, va, güey, pues hay que hacer una fecha. O sea, ya teníamos casi el álbum terminado y nos dijo, hay que presentar el álbum. Y estábamos viendo dónde y... como que medio el indie rock, el bajo circuito, o sea, como viendo los lugares en México.
Sí, claro.
Y de pronto Kiki dijo, a ver, déjame ver qué pedo. Y salió y regresó y le dijo como que, güey, conseguí el Pepsi Center. Entonces, ¿de qué estás hablando? Y dijo, no, es que es su primer show, entonces van a jalar bien chido. Y él como que bien aventado y confiando un chingo en la banda, la neta. O sea, como que la confianza que no nos teníamos nosotros, nos la metió a ellos. Nos la metió él. Fue como que, pues bueno, y lo chido era que si no se vendía, el Pepsi no nos iba a cobrar nada. Era como un, si venden chido y si no, ajá, amigos como siempre. Y pues, güey, vendimos un chingo de boletos y, no, o sea, así como Quique dijo, fue. Y estuvo chido. Y ahí fue que empezamos con Quique. Pero realmente fue como para Para decir, güey, queremos tocar y vamos a buscar un management, pero no esperábamos ya tampoco tener un público pues armado. Y fue que empezamos a chambear con Quique, que ya no estamos chambeando con él.
¿Ya no?
Okay. Ya no.
¿Qué no le ibas a decir?
Igual.
Estaba así.
No, no, ya no chambeamos con él. Igual sigue siendo nuestro compa. Claro. Y pues, güey, nos trajo todo esto. Nos trajo a Negropasión. O sea, nos ha aportado un chingo de cosas.
Ellos fueron... Rooster fueron los que me llamaron a mí para entrar.
Nos presentaron a mí. O sea, la verdad...
Algo bien hicieron.
Aportaron, sí, claro, muchísimas cosas.
¿Ustedes? Y,
Oye, pero ¿tú qué dices de aventarse a hacer un primer show en el Pepsi Center? Es muy atípico.
Sí.
O sea, super. Siempre arrancan con Indie Rocks o con... algún festival a la hora de arrancando.
No, hasta Indie Rocks da tantito miedo.
Sí, incluso arrancar con Indie Rocks es raro. Es
un venue grande.
Sí.
Es un medio que impone ya que estás ahí. Como que dices, esta mamá es un cuadrito. Y dices, ay, no,
sí está grande.
Necesita un poco para llenarlo.
Sí está grande.
¿Cuánto tiempo le dieron de promo en el Pepsi Center?
Lo sacamos en agosto, ajá, a finales de agosto, y a finales de octubre nos presentamos. Estuvo como 2 meses.
2 meses de promo.
Yo creo que habría sido mucho más.
No, septiembre, octubre.
Emily, ¿tú ya estabas
ahí? No. De hecho, el dato, que apenas voy a cumplir un año de conocerlo.
Órale. Los conocí en mi cumpleaños.
Que va a ser este viernes.
Cumplo este viernes.
Con madre. Órale, güey. Y hacen el Pepsi, se llevan estas sorpresas donde hay una muy buena respuesta de la gente.
Sí.
Se la han dado pasado de huevo.
Ahí vimos que venían maquilladas, las brujas, güey, que venían vestidas como nosotros. Y dijimos, güey... había una señora afuera maquillando niñas, güey.
Ah, qué chido.
Pero pues sí, pero no. O sea, como que sí, porque nos hizo ver algo y dijimos, güey, pero pues se está llevando toda la lana ella. Y dijimos, güey, o sea, el concepto está ahí, pues. O sea, la gente quiere venir maquillada, como que hay que pensar en las prendas. O sea, como que todo esto ya lo teníamos medio claro, pero no, ¿sabes? O sea, como que no lo habíamos visto ahí plasmado.
Y creo que ese fue un factor importante para que yo entrara también. Total. Creo que yo... me hubiera echado un poquito más para atrás por miedo y porque yo ya estaba harto de las bandas, harto de los shows, ya también pasé y dije como ni de pedo vuelvo a entrar. Y lo decía abiertamente, como que todos les decía, no me inviten a bandas porque no voy, les voy a todos decir que no. Hasta ellos.
Okay.
Y un poco fue por eso, por lo de el maquillaje, la ropa, el concepto a género, el concepto de géneros fluidos, de diversidad sexual, de diversidad de género. Como que ese concepto prácticamente era como, al fin un lugar en donde voy a poder hacer esto. Como que también decía el chiste de, o sea que mientras menos ropa use en vivo, mejor me va.
Mejor estar.
Y dije, perfecto, ese es el lugar donde yo quiero estar.
Exacto.
Con madre.
Sí.
Oye, y todo ese tema que dices, Emil, de darles esa identidad a esa banda, ¿de quién fue? ¿Fue tuya? O sea, ¿de dónde nace el...
Es que...
vamos a maquillar, vamos a ser fluidos en todos tus sentidos. Pues es medio new age, es un tema medio nuevo, ¿no?
Sí.
Pero pues tan chavos, me imagino que entró por ahí.
Y pues es que es curioso porque realmente eso como que lo fue apropiando... la gente que nos seguía. No, la gente que nos seguía. O sea, como que nosotros realmente...
la gente formó a eso, ¿no?
Sí, o sea, porque nosotros realmente los tres que estábamos en ese momento éramos hombres, o sea, cisgéneros, heterosexuales, como así blancos. O sea, como que no pertenecemos a ninguna minoría, ninguno. Uh-huh. Y de pronto que de eso cuando llegó Emil como que nos dimos cuenta que no era tan así, ¿no? O sea, como que nosotros nos poníamos mucho en ese papel... Pero sí pertenecíamos de muchas maneras a muchas minorías. Claro. Pero bueno, o sea, el punto es que de pronto cuando empezamos a sacar los videos, lo que sí es que nosotros siempre hemos estado pues rodeado de eso, ¿no? O sea, como nuestro primer video fue con drag queens, porque uno de mis mejores amigos en ese momento era draga y teníamos otra amiga que también es draga y les dijo como que, güey, ayúdenos y tráiganlas al video. Y, o sea, pero porque pues estamos rodeados de eso. Y de eso a otro video donde dijimos, güey, pues lo que yo no quería era de pronto mostrar la clásica historia de amor en un video. Entonces buscamos de pronto un amor de tres, un amor de chavitas. O sea, como que empezamos como a pensar en eso. Y sin darnos cuenta estábamos ya dando visibilidad a muchas cosas. Y mucha gente nos lo hizo saber. Y además con el maquillaje más, ¿no? O sea, como que te digo que nosotros lo empezamos con una onda de brujas. No tanto por una onda de como del hombre que se maquilla, ¿no? Y se fue transformando en eso y la verdad es que también para nosotros fue como embonando de una forma más chida.
Pero me imagino que todo, o sea, todo este proceso que estás platicando lo fueron haciendo a través de redes también, ¿no?
Claro.
O sea, para,
todo esto
para
se ven los blogs.
Algún tipo de audiencia, o sea, que sí. Hubo feedback.
En mi blog, de hecho, se ve la primera vez que yo me pongo un crop top. Ajá. Y digo, como, güey, será. Y mi novia me dice, mi esposa, me dice, güey, te ves súper chido de crop top. Y yo, güey, te cae. Y lo usé para ese video y se, o sea, se ve eso en el blog. Uh-huh. Y ahora uso crop top en mi día a día, güey. Y, o sea, güey, pues la banda a mí en lo personal me cambió en un chingo de cosas y me aportó un chingo de cosas. Me empecé a vestir distinto, o sea, me empecé a poner collares, anillos, no, o sea, como que sabes, me empecé yo a.
¿Te liberaste una personalidad?
Sí.
Pues yo que te liberaste.
En gran parte, sí, también. Y cuando llegó Emil, que él, digamos que ya era así, haz de cuenta que él entró como.
En bono perfecto,
como anillo al dedo. Nos hizo ver muchas cosas del proyecto que incluso nosotros cuando de pronto nos sentíamos como no parte de estas minorías, él vino como con este tema de las masculinidades distintas, la masculinidad frágil, como muchos temas de conversación que no necesariamente teníamos tan claros, que pues nos hizo también como sentirnos aún más parte, güey.
Claro.
Todo eso se ha ido desarrollando de manera muy natural y eso además me ha gustado más. Es que no todo está tan pensado desde el principio.
Claro, claro, que han ido formándose con el mismo tiempo de la banda.
Ajá. Que eso voy con el que fue un gran momento para entrar con ellos, porque si no hubieran, creo que firmo que si no hubieran tenido ese discurso, tal vez no entraba.
Claro.
Y, si fuéramos, tenemos una banda pues, sí, de rock, ¿no?
De maquillados, sí. Rockeando.
¿Puedes platicar un poquito lo que nos estabas contando antes de empezar a grabar? Que, o sea, que cuando entraste, lo que querías proponer o lo que propusiste a la banda, o sea, como que...
Un poco cuando... Por traumas, obviamente todo esto viene de traumas.
Claro.
En mis bandas o vidas o personas oye, pasadas o lo que sea, aunque no sea musical, encontré que gran parte de lo que yo necesitaba para estar en un lo que sea era sentirme identificado, sentirme parte, que mi discurso personal se viera reflejado, como todas esas cosas. Entonces, cuando llegué con ellos, me encantó eso primero, porque lo vi y dije, esto es, ¿no? Porque llevaba ya un rato que necesitaba un proyecto artístico que me dejara desarrollar esa parte de género, que lo había estado buscando por otros lados, pero pues no lo lograba. Entonces, en el momento que llegué con Pablo, recuerdo que nos estábamos produciendo de las primeras cosas y les dije, yo necesito meter un discurso mío aquí. Y el discurso que yo quiero, que me pertenece a mí, es el de las diversas masculinidades, ¿no? Uh-huh. Que ese es el que yo me considero que es el que más digo, más divulgo, más lo sí, que sea. Más intento investigar, porque obviamente sé que la cago en muchos conceptos, en muchas cosas que todavía no sé. Pero necesito que la banda lo tenga. Porque va a haber momentos, no solamente esto de la imagen y las masculinidades se refleja en el maquillaje, el vestuario, la imagen, ¿no? Uh-huh. Sino también en cómo nos comunicamos dentro de la banda, cómo estamos intentando erradicar dentro de la banda con dos hombres cisgénero, actividades o actitudes machistas entre nosotros sin necesidad de que haya una cámara para atestiguarlo y que nosotros estemos fingiendo ante la cámara o que haya alguna...
Sí, estamos en un trabajo real, constante de
construcción. O sea, nuestro trabajo interno y de comunicación y de todo, lo trabajamos diario. Hoy en la mañana, veníamos en lo que veníamos hacia acá, estábamos hablando por teléfono, hablando de eso.
Sí, tomó un curso de... De comunicación
asertiva, comunicación empática y comunicación no violenta. Uh-huh. Sí. Suena más rimbombante de lo que realmente es. O sea, son conceptos muy sencillos que todos tenemos dentro, pero la misma historia con las diversas masculinidades o minorías. Todos tenemos una minoría dentro, solamente como que no nos preguntamos cuál es.
Claro.
Y...
¿Pero qué dijiste antes de que empezaran a grabar? ¿Eso?
Que llegué con eso y llegué con muchas ganas de... No sé si eso te referías específicamente.
Sí, de eso. Y bueno, pues lo del nombre, o sea, la exploración o la definición del nombre, que ya lo dijiste aquí.
Sí, sí, sí.
Y cómo incluir otros instrumentos.
Ah, claro, porque queríamos... bueno, entrada yo no quería incluir el acordeón.
Yo lo obligué.
El Pablo me obligó. Pablo me dijo...
Cuando supe esa historia fue como... Pues, bueno, dígalo y ahorita te digo.
Sí, sí. O sea, yo no quería involucrarlo porque me ha costado mucho trabajo involucrar el acordeón en el rock, porque siempre termina sonando a regional rock y eso no me late. no me gusta esa combinación porque la siento muy forzada. Uh-huh. Lo he intentado para sonar a Gogol Bordello, pero el Gogol Bordello es como medio ska y como medio un poquito más intenso. Entonces acá iba a ser raro.
Empieza a entrar al ska cuando lo metes, ¿no? O
sea, sí, sí, sí.
Inevitablemente.
Asomarte un poquito ahí, ¿no?
Y no queríamos eso. Entonces, en el momento en el que comenzamos a hacer una primera canción con acordeón que se llama Casi Amor, que fue una de las que salió ahorita por una historia que seguro contarás.
Número uno nacional.
Ah, es el último single que sacaron.
Sí, sí, sí.
El que es un video como en vivo, ¿no?
Exacto, exacto. Sí. Entonces, esa es la primera canción en la que toco el acordeón. Y a Pablo estaba así como, uy, es que tienes que meterlo, esta parte está increíble, hay que experimentar. Y empezamos y yo dije, uy, pero pues, ¿qué hago? Y me dice, pues, haz algo norteño o algo como ranchero, porque la canción como que, si le quitas las eléctricas y todo, pues se presta para una canción muy tradicional mexicana.
Uh-huh. También el punto era que sonara acordeón, güey, porque pues si la idea es como distorsionarlo y que no suene, pues, bueno, que sea un cinte, güey, sí, ¿sabes? Okay. O sea, el punto era que sonara acordeón.
Que era lo que yo quería hacer en bandas pasadas, ¿no? Como meterle un pedal de para que lo hiciera cinte y tocar, o sea que... No, pasé por muchos experimentos. Y al final, lo que nos dimos cuenta fue que lo único que para que clave bien es que sí suene acordeón, que no esté... distorsionado, que no esté como que no intente esconder que es un acordeón, pero que tampoco tenga terceras, que, o sea, que sea muy así melodía de una nota. Y eso fue lo que terminamos haciendo. Entonces fue como un sinte, pero con timbre de acordeón, y en vivo lo ves como un acordeón. Entonces, como que hasta ahorita ese es el lugar en donde hemos llegado. En esa canción toco tres notas. Así, okay. Tres dedos, uh-huh. Pero llena mucho y se siente pues
es
bien.
Lo que es lo que es se lo necesita. Que pide una canción, no sé, sí. Es nada
sí,
más.
Sí, 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 exacto.
Pero antes de eso queríamos así hacerle como. Como
con
sí,
una...
y después dijimos, no, güey, no va para allá.
O sea, yo como lo interpreto, lo que me suena es que encontraste tu pandilla y que no querías unirte a ninguna pandilla si no te dejaran involucrarte un poquito en el proceso.
Sí, o sea, sí, ¿no? Soy un poco ese.
No, pues es que después de que te va mal en algunos proyectos, pues te vas haciendo más picky, güey. De que no voy a dedicar mi tiempo y mi energía.
Es como las relaciones, sí, realmente. Wey. O sea, las bandas son...
Es una familia, es una pandilla.
Son muchas cosas, güey. Es entre familia, sí, relación...
Poliamorosa.
Relación poliamorosa, entre empresas. O sea, como que un buen de cosas, la verdad. O sea, como que es todas las relaciones en uno.
Oye, por ejemplo, hablando un poquito ya de la empresa, ¿tú eres el compositor de todas las rolas o compones con alguien?
Ya hemos compuesto un par de rolas Emil y yo. Sí. Pero
reciente,
ajá, porque desde que entró apenas empezamos a componer lo nuevo. Pero del primer álbum yo escribí todas con mi papá también. Mi papá está como en 6 o 7 rolas conmigo. Y otro...
Le dijiste, no todas regalías, son para mí.
No, sí, sí, sí. Ahí estamos los dos y en otra está el bataco y en otra está el bajista. Intenté como un poco también explorar con todos. Pero yo además, antes de empezar el proyecto, o sea, ya cuando teníamos la idea del proyecto, empecé a componer, entonces ya tenía yo como las rolas y las presenté, ¿no? Pero yo realmente era como que el que ya tenía experiencia componiendo, ¿no?
Y luego entonces tú llegas con una canción y los demás la visten, o es de que ya si es una maqueta tú solo desde...
Yo hago una maqueta como muy principiante.
Ajá.
Compongo mientras la hago.
Ajá.
Y luego, o sea, como que eso, bueno, hay distintos procesos, ¿no? Siempre, o sea, de pronto empezamos con la guitarra.
Estamos,
wey,
encontrando eso todavía.
Sí, pero como ha funcionado la mayoría de las veces es así. O sea, yo empiezo una maqueta y luego llega Emil y la viste. Y de hecho, hasta la transforma, ¿no? O sea, va hacia otro lado.
Qué chido.
Okay. Sí. Que eso, la verdad, güey, cuando empezamos la banda que estábamos produciendo con Guido, que pues es muy bueno y... Obviamente tiene como un estándar muy pro, pero no es parte de la banda, güey. Uh-huh. Entonces nunca sentimos que había como un research de sonido realmente como de él ni nosotros. Como que nos veíamos así de, mira, esta es la rola y ya esta es la queremos así. O sea, como que llegábamos con la idea ya.
O sea, a mí la parte más padre de una banda es justo como el encontrar tu sonido. O sea, la búsqueda del sonido porque intentas muchas cosas.
Exacto.
Y últimamente puede que no todo funcione, pero vas, dices, estas tres canciones son las que sí.
Sí.
Y va por ahí.
Y que empiezas a encontrar esa línea.
Ajá,
total.
Exacto.
Y sí. Cuando llegó Emil, que él empezó a decir, güey, o sea, había alguien como genuinamente haciendo un research de, güey, mira esto, y si combinamos esto y esto, y como buscando más elementos para sonar original. Finalmente, creo que también como productor de pronto empiezas a ser medio desapegado con los proyectos que haces, porque pues unos van y vienen, ¿no? Pero cuando eres parte del proyecto, pues ya empiezas a buscarle más, claro, más cositas, ¿no?
Fíjate que yo, no, o sea, yo por lo mismo nunca me aventé a ser productor de muchos proyectos porque querían nada más lo, o sea, que sonara a lo que tocaba.
A ti.
No, pues que sonara a Panda y al Happy Punk y todo eso, que a mí en lo personal no me gustaba, entonces como que nunca me aventé a...
Confesiones.
Sí, no, pero pues es que... No, es porque... No, ya lo he dicho, pero aparte es porque lo que estás hablando de invertir, o sea, como que te tienes que, como productor, para hacer un buen trabajo, tienes que invertir un poquito emocionalmente.
Total.
Al proyecto. Y ya entiendo la parte del dinero, es de que, la gente cobra un chingo porque... les cuesta involucrarse, claro, emocionalmente a un proyecto que tal vez ni les gusta ni nada. Es como, pues bueno, voy a dar lo mejor de mí, pero por un precio.
Claro.
¿Sabes? Entonces, sí,
como que... Se llama disponibilidad emocional.
Con comunicación ya elevada.
Ustedes no saben con qué monstruos están metidos.
La bruja.
Pero sí, no, cuando, soy de la verga en eso.
Cuando descubrí que tocaba Emilia el acordeón, justo, vi una oportunidad de decir, güey, aquí hay algo...
¿Para experimentar?
Para experimentar y que otras bandas tal vez no tienen, güey, ¿sabes?
Un diferenciador, ¿no?
Un diferenciador.
2024 con Jarana, las brujas.
Las brujas.
Sí.
Oye, pero también es algo que yo es lo que veo y les platicaba hace rato a Ricky y a Arturo. Lo que yo noto de Dimitri son diferentes diferenciadores muy marcados. Desde la personalidad de la banda, ¿sí? Con todo esto que nos cuentan, los outfits y el maquillaje, sin duda. Y luego que las rolas no son tan pesadas. Uh-huh. O sea, que la neta, yo cuando los conocí el bazar, sí, pues yo no había escuchado sus rolas y me fui de regreso de la junta, uh-huh, pues puse un playlist de ustedes.
O sea, ustedes dijeron sí a que formen parte de Nueva Pasión.
No, ellos habían checado que onda.
Okay.
Pero de repente dije, yo me esperaba algo mucho más pesado, güey. Por los outfits.
Sí, todo, sí, obvio.
Parado,
yo todavía no estaba ahí. Ah, no, ya estaba aquí la chingada.
No, sí, tú ya estabas.
Bueno, pero no estaba en las canciones.
En el bazar, sí.
Iban a grabar un video, sí, en esa oficina. Y ahí tuvimos una junta y pues estaban caracterizados todos, pero como si fueran un show, ¿no?
Sí.
Yo dije, madre, estos güeyes han de rockear bien duro, güey.
Y no.
Estamos tranquilos.
Es que sí, no, obvio, obvio. No, pues es pop, güey.
Sí, Exactamente.
Eso. Sí. Pero causa un contraste. O sea, me acuerdo mucho cuando vi por
primera
vez.
¿Ustedes ven algo negativo o positivo?
¿Cómo?
Ah, bueno. El contraste.
No, es que no hay nada bueno ni malo. O sea, es como. La primera vez que vi Good Charlotte, ¿te acuerdas?
Bueno,
era
claro.
Lifestyles. Y eran unos güeyes de que.
Bueno, pero esa era la más pop.
Y yo dije, güey, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? Así como. Agarrala. Pero creo que, o sea, lo que jaló eso. O sea, era como que hicieron enojar a los rockeros de verdad.
Sí, total. O sea, también pasaba eso con Tokyo Hotel, como que los veías más hardcore.
Ah, güey, sí, es cierto, Tokyo Hotel estaban cabrones.
Oye, pero bueno, primero yo quiero saber esto. Si hay una banda así que los busca y no les gusta su música, güey, ¿no los firman o sí?
La neta, no es un tema de música, es un tema de que les interesa que realmente hacer las cosas bien.
Que haya un ganar-ganar en cosas.
O sea.
Pero esto, ¿sabes? No necesariamente les gusta.
Pues es que es como ya como una pareja ahorita. No se trata de tener
que te guste físicamente.
No, pues y también eso. O sea, no es ni gustos en común, es en quién puedes confiar, güey.
Entiendo.
Y creo que para la
tienda es eso. Es que nosotros estamos en el negocio de invertir en marcas. O sea, nosotros estamos invirtiendo, Dimitri y la trupe.
De acuerdo, sí.
Sí, promoción, diseño, mercancía, ir a estar en el bazar, meterlos, promocionar, o sea.
De acuerdo.
Y es un tema donde... ¿Dónde está la apuesta? Uh-huh. Y hay reciprocidad o no.
Sí, claro.
O sea, ellos van a jalar parejo, les interesa. Nos dimos cuenta que sí les interesaba en el momento que se pusieron piquis con la merch. Porque para nosotros es un indicador de que...
Hostia, no, eso me gusta. Madre. O sea, eso está chido porque veo que les importa.
Porque hay raza.
Todo lo que
sí, vende lo que tú quieras. No, cabrón.
Sí.
Métete, güey.
Sí, total.
Que sea algo que tú te puedas poner, güey. Te sientas orgulloso de tener a la venta.
Total.
De eso se trata.
Total.
Sí. Y creo que nosotros no vamos más por ese lado. Porque tenemos, la neta, bandas que pues no son música que yo escuche, güey. Y hay bandas que no mames, música que yo escucho bien cabrón. Entonces dices,
sí, claro.
No se trata, es que no es para nosotros, es para los fans de esas bandas.
Sí, claro.
Sí,
claro.
Para poder hacer negocio. Últimamente es pues una empresa.
Sí, obvio.
Sí. Y hay muchos proyectos que la verdad es que nos hemos dado cuenta de que traen buena vibra. Y sabemos que le están pegando a que les vaya bien. Y pues también es un semillero.
Que están chambeando.
Luego hay bandas de las que yo soy bien fan y se entra en la tienda y no venden nada, güey. No venden, o sea, no que no venden nada, no venden mucho a comparación de otras. Y, claro, y dices, ¿qué? Pues no tiene nada que ver conmigo ni con nadie. O sea, así es, así es la onda.
Pues ¿cómo de quién eres fan? ¿Qué música les gusta?
Dices,
a mí me gusta yo mucho. Pues me gusta, pues es que de todo, güey, realmente de todo me gusta. Que Natalia Lafourcade, soy un fan de Natalia Lafourcade. Hay un, como que soy más fan de discos que de artistas en sí, porque tienen etapas. Sí, pero ese de Carla Morrison, de Amor Supremo, se me hace muy cabrón ese disco. Así como que joyas. Me gusta Zoé, me gusta sí, güey, esas muchas bandas que Porter, soy un fan de Porter.
Porter, una banda Porter tonta, antiguo, wey. O Porter moderno.
Creo que moderno, güey. Me gusta, wey, más. Y se me hace que, o sea, lo audiovisual que traen.
Pues donde los ponis pastan.
Sí, ese te...
Ya venden merch con nosotros también.
¿Sí?
Qué chido.
Ah, qué chido.
Por ejemplo, para mí, el de Natalia, a mí el que a mí me gusta, por más que haya ganado Grammys con ya las jaranas y la chingada, pero es el de Jujuju, güey. O sea, ese es el que a mí se me hace como que es una super joya. Sí, pero
tienes una división minúscula, güey, que probablemente es una banda que a mí me gusta un chingo.
Sí, también nosotros.
De esas épocas me gustaba mi termo, güey, que están en la tienda, sí.
Ay, los termos. Deluxe fue a grabar también en noviembre, ahí donde estoy yo.
Okay.
También ahí grabaron su siguiente disco. No sé si todo, no me acuerdo si todo, pero grabaron varias cosas ahí. Sí. Creo que de menos las baterías.
Y tienes bandas como Coda, güey. Es una banda de...
Pues clásica casi,
güey, ¿no? Sí, güey. O sea, clásica de hace un chingo de años.
Sí.
Y que tiene sus dos, tres rolitas que todavía las escuchas en ciertos lados y te teletransportan a la prepa, güey. Y dices,
sí.
Con Mario.
Sí, como Cubo.
Sí.
Como ahí,
sí.
La misma línea.
Mañana viene Toño.
Sí.
Ah, qué chido.
Sí. Sí. Son bandas más de culto. Sí,
sí, sí. Se empiezan a hacer así.
¿A ustedes qué bandas les gustan?
Güey, pues justo nos gusta División y creo que es para nosotros, bueno, lo hablamos cuando fuimos al Pal Norte también, que vimos a Javier Blake, nos voy a humillar, güey.
¿Como solista?
Sí. Okay. No lo vimos tocar, de hecho, no llegamos, güey, okay. Pero lo vimos en la fila del baño, güey. Y
de la verga.
Y Walter dijo, güey, es que yo güey lo admiro mucho. Y me dice, sí, total, yo también. Y estaba así como de que... Chale, como que no le queríamos hablar, ¿no? Y en eso, justo había tres mingitorios, güey, en el baño.
Chingate, madre.
Y nos tocó así, justo como que sale un grupo y entramos y Emil, Javier Blake y yo así, en el mingitorio. Y nosotros, como que esto va a estar en nuestro libro.
¿Y si lo saludaron o no?
No, claro que no, güey, tenía las manos puercas.
A mí me pasó lo mismo, güey. Nos impuso un poquito.
A mí me pasó con René de Calle 13. Yo soy mega fan, para mí es como el pinche poeta latinoamericano. Y nos tocó en un camerino con él y así como de... Güey, si trato de hablar con él, la voy a cagar.
Es que es eso, güey. Es como... ¿Qué le digo? Si no tengo nada que decir ahorita, más que te admiro, ¿no?
Me va a sacar un Visa Sessions.
¿Un qué? ¿Un Visa qué?
El de Bizarrap, güey.
Un Bizarrap Sessions diciéndome, un pendejo se metió en el camerino, ¿para qué me...? Y tú, perdón, fui yo.
Oye, pero...
Sí, el capítulo que tenemos con Javi Blake, véanlo. Está bien chido ese güey.
Vi unos clips en Instagram, sí, es que él es genial.
Sí.
Y División es genial, pero bueno, la verdad es que yo en lo personal creo que escucho más bandas en inglés, güey. La verdad, o sea...
¿Se vale?
Sí, he intentado escuchar más en español, o sea... Desde que tengo la banda, de hecho, intento como ver más el mundo de las bandas, pero escucho más en inglés, güey. Nos gusta mucho, bueno, así yo hablando por los dos.
Yo ya iba a decir justo lo contrario para mí.
¿A ti te gusta? Bueno.
Yo casi no escuchaba ni escucho. Bueno, obviamente ahorita ya se diversificó mucho, pero durante mucho tiempo yo nunca escuché música en inglés. De hecho, decía eso, ¿no? Como a mí no me gusta la música en inglés. No necesariamente porque el idioma o algo así, pero sí conectaba obviamente más con las letras en español. Entonces yo sí era ese güey que le abrió en el foro quién sabe qué con mi banda de happy punk a Illinois, y cuando morrito ni siquiera le topamos Illinois, pero bueno, yo le abrí algún momento a Illinois, aunque ellos no lo sepan. Escuchaba mucho Termo, escuchaba Cable, escuchaba Panda, obviamente. Escuchaba toda esa escena, para mí fue muy importante. O sea, yo creo que de los primeros covers que saqué, sí fue una de Panda, tal cual. Okay. Y me sonaba de la chingada. ni me acuerdo cuál era.
Pero... nosotros también sonábamos de la
chica. Como que, pero ay, puta. Ahorita me acordaré.
Pero entonces, para Dimitri, o sea, ¿qué se pusieron a escuchar así como para empaparse?
Porque... Sobre todo tú, Pablo, de.
Veníamos hablando de eso porque es la primera entrevista que tenemos juntos. Sí. Todas las demás, las pocas que hemos tenido desde que entré yo, fue como, oye, Pablo, necesitamos ponernos de acuerdo para no estarnos tirando peste en el momento del.
Exacto. Pues güey, en el primero. Digo,
es un espacio entre amigos, sí, seguro, es,
cabrón. Al cabo que nadie nos está viendo.
Ahorita no, nos escuchan por 5,000 personas en Spotify todos los meses.
Le contaba a los de Motel que
no por presionar.
Que yo descubrí que fue bien importante descubrir Miguel Bosé para mí, por ejemplo, la primera vez que yo que empecé a tratar de cantar para entender que se podía cantar más bajo, o sea, que no tienes que. Entonces, no sé, son como que llavecitas así que vas encontrando para tu
gente que te abre como esa.
Ajá, y no sé ustedes que, o sea, que hayan encontrado así que cabrón.
De todo lo que hemos escuchado, sí escuchamos mucho para referenciarnos, pero lo que acordamos y que lo notamos, obviamente, porque
dentro eran cosas en común.
Dentro de la mucha música, que sí noto que Pablo y yo tenemos gustos muy distintos, lo noté cuando fuimos al primer festival juntos, que fue como, yo quiero ver este, pero yo a este. Y yo, ¿qué quieres ver esa banda? ¿Qué te pasa? Que no tienen nada.
Que pirra.
No, pues él le gusta mucho justo como las bandas en inglés, ¿no? Okay. Como perdón, donde quiera que esté, pero Siddhartha a mí no me prende.
Y Siddhartha a mí me encanta.
Y Siddhartha le encanta.
Okay. Pero tipo Maroon 5, güey,
que fue el que, él fue, es el que es este esposo de Yuya, ¿verdad?
Sí, exacto. Maroon 5 son así mis...
¿Ídolos?
Mis ídolos, güey.
Maroon 5.
Maroon 5.
Y por más que para mí sean buenos, jamás los hubiera ido a ver.
Yo lloré 3 veces.
Sí, yo sí, tenía bastantes cosas encima, pero.
Exacto.
Y acabas de ver a Javier Blake
del Mar. Exacto. Venía de hacer demasiadas emociones.
Y sentimientos.
Exacto. No, pero. Pero, güey, de las.
Oye, pero espérame, vamos a entrar con Maroon 5.
Ok.
Oye, no sé si podemos ser amigos.
Sí, güey. Esos güeyes que vieron de mi gracia cuando empezaron a comprar rolas y dejaron de escribir a ellos. O sea,
y tú, ¿cuándo?
¿Qué?
Un switch ahí de que ellos, pues...
O sea, es que, bueno, la jugaron bien con su carrera porque pues, se convirtieron en...
Se pusieron a hacer negocios.
Sí.
O sea, dejaron un poco lo indie de yo componer. Sí. Y pues Move Like Jagger.
Y todo ya dejaron de ser una banda realmente
como... Songs About Jane es un gran disco, güey. Songs About Jane, o sea, es un pinche disco que tiene pura joya,
güey. Ese ya podría entrar en clásico oculto, ¿no? O sea, como cultura popular.
Pero las últimas de estos güeyes... Obviamente la banda... Está chingón, les va muy bien. Y los Bats han sacado unos hits impresionantes. Pero yo estoy igual que no sé si los iría a ver. A menos de que me los tope en un festival.
Entiendo.
Y que pues estén ahí, pues aprovechas ya estando ahí ir a verlos.
Sí, sí. Estuvo increíble, la verdad es que estuvo muy cabrón.
No, son una banda de que te cagas, la verdad. O sea, independientemente de que te gusten o no, o sea, tocan de que te cagas, güey.
Yo, por ejemplo, hace poquito llevé a mi hija a ver a Harry Styles en Monterrey. Uh-huh. Sí, mi hija la madre tiene 16. Entonces me dijo,
¿te gustó?
Güey, qué show, cabrón.
Sí, no mames.
Cero expectativas. Yo no
ese güey está cabrón.
Más que jugar menos Sugar High, güey.
Sí. Pero ¿te gustó él o sus moods, todo?
Todo el mood, güey. Tenía una morra baterista que lo hizo mamalón, güey. Tenían un batito, que en las percusiones, güey, que se la pasaba brincando por todo el escenario. Un vato con una energía bien chingona, que se robó el show, el vato. Y era el percusionista, güey. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué dices tú, güey? Ese güey debería estar ahí atrás, ahí, jangueando, ¿ah? ¿Eh? Sí, maraqueando y bongos. Y no, el vato, maromas, brincos. O sea, un performance de ese güey. Uh-huh. Y, pues, el pinche Harry, pues, la verdad es que la trae bien clara el vato, güey. Y, pues, habrá como un outfit, pantalón hasta el ombligo, tirando un bailongo buena onda. ¿Ok? Entonces,
bailongo buena onda, güey.
Pues, traía cero expectativas y salí como que, ah, mira... Pues yo venía a huevo a cumplirle a mi hija.
Igual lo escuchas o no, pero es un buen artista.
Es una buena, exactamente. Uh-huh. No es alguien que tengo en mi playlist, pero es alguien que se le respeta por lo bien que hacen las cosas.
Sí. Yo, la verdad es que Maroon 5, güey, soy pero fan de Hueso Colorado de todas sus etapas. O sea, no hay una etapa que no me guste.
¿Cómo se llamaban antes? Según yo tenía una banda de cuando estaban morros que se llamaba Cars Flowers, o me equivoco bien cabrón.
Sí tenían otra banda, no me acuerdo el nombre. Pero
todavía
sí una banda.
Todavía no habías nacido, igual y puedes decir
sí, eso. No sabía eso.
Sí,
nos voy a buscar.
Creo. Siempre me ha dado huevo. Oye, ¿cómo perdón, que se queda me ha dado huevo de que?
Él tiene 20.
Yo voy a cumplir 25 el viernes.
Ah, no mames. ¿Y tú?
Espérate. Tengo 30.
Ah, ok. Está chavo, güey. Nosotros somos rucos cuarentones, güey.
Me estoy a 10 años.
39, espérate. Me queda un mes, güey.
No mames, 9 años.
Oye, tú estabas escuchando Panda sacando un cover, güey.
Sí, qué cabrón.
O sea, a mí Panda me tocó en la primaria, güey. Panda. Como en tercero y primaria. Entonces, como que no siento que viví eso de la Alicia. Ese.
Yeah. No, pero es que te tocaron ya los siguientes. No viviste el... Miren, como yo venía de Lindavista, ahí seguro los recuerdan, estaban los Tungas. No sé si recuerdan una banda que se llama Tungas Punk Rock.
No.
Bueno, esos eran los primeros que nos presentaron a todo Lindavista. Nos presentaron. Ahorita el proyecto se llama Aldo... Un Aldo.
Que compone sí, ya solo. Sé quién dices. Ya sé
Aldo,
quién.
Andrés Canalla.
Andrés Canalla. La gira en casas con el Quinal.
Ajá, sí, sí. Aniston, bueno, él tenía una banda que se llama Tungas.
Sí, ya me acordé.
Y ahí fue cuando yo conocí. O sea, Tungas fue mi introducción al mundo de la música porque yo era ese güey que patinaba y de repente veía un graffiti que decía Tungas y dije, ¿qué mamada es esta? Y vi que era una banda y dije, los voy a bajar de LimeWire. O sea, ese era el pedo, ¿no? Y luego llegó un compa que se llama Paco Macotela, por si sigue ahí vivo.
Sí, por si sigue vivo.
Que me dijo, güey, ¿a ti te gusta División Minúscula? Y yo en ese momento creí que ese era un género.
A huevo.
Como que le dije,
estás bien tripeado.
Dije, pues no sé, güey. No sé si. O sea, seguro. O sea, como la banda underground, ¿no? Como que ese era para mí, eso es el significado de División Minúscula, ¿no? Como los realmente under.
Es un gran nombre, güey.
Sí, de la nada me meto a buscar así como para no verme pendejo. Porque le dije, sí, claro, obviamente conozco. Y yo, así en LimeWire otra vez, como División Minúscula. Y yo, no mames, güey, claro, esto es es una banda. Y de ahí empecé a seguirme por ese lado. Entonces, sí hay...
Oye, pero de nuestras influencias, que ya así hicimos como así.
Nosotros somos bien cuenteros. Sí.
Pero sí, sí.
Está padre, está chingón, no se trata, güey.
Creo que la que más nos une y que podríamos ir los dos a un festival y verlo, que creo que es lo que vamos a hacer.
Sí, una, dos, tres.
Es Alice.
Alice
es nuestro ídolo.
Pero no es una banda.
No es una banda.
Perdón. ¿Alice el productor?
Sí,
es el productor. Yo soy bien fan, pendejo. El productor de Z Tangana. Sí, sí. Yo soy bien fan, güey.
Ese
disco
nuestro...
fue el que más me gustó del 2000, que fue 21.
Fue nuestro video, más, ¿no?, escuchado.
Sí, cabrón.
Sí, fue mi artista más escuchado. Pero sí. Eso, como... Y fíjate que sí tiene tendencia a rock, güey, el Alice. O sea, sí,
no,
tiene...
claro, güey.
Sí es... tiene esa ondita. O sea, sí tiene varias cosas que hemos...
Es que balanceó muy agarrado. Bien, creo yo, el... O sea, el cómo debería, según yo, sonar el rock hoy en día, güey.
Sí.
¿Sabes?
Exacto.
O sea, como combinando, balanceando muy bien lo moderno con...
Exacto. También nos encanta Zetangana los dos.
Sí.
También nos fuimos a ver.
Pues, ¿lo fueron a ver?
Sí, no, sí, aquí lo vimos en el
Norte. Ah, güey, es que genial. Vergas. Yo creo que es top 3 conciertos que he ido en mi vida. El de ese vato.
El de individual, ¿no?
Sí, individual. O sea, no tenía muchas ganas de ir y me presionaron a ir.
Fuiste
no
con
mames.
Tu hija.
O sea, sí, pinche.
Es una peli.
Calidad de. Llorando, güey. O sea, pinche calidad de arte, sí, y de alma, güey. Sí. Está muy, muy, muy cabrón. O sea, un nivel que todos quisiéramos llegar en algún punto. Total. como artistas. O sí,
conceptual, nivel, o sea, el nivel musical, güey, todo. Sí, la verdad es que está increíble.
Ese güey y Alice, que nosotros admiramos como un poquito más desde atrás, sí nos... Son gran referente para nosotros, para prácticamente todo. Estamos intentando entrar ahí mentalmente, obviamente, con las producciones. Lo que incorporamos fue desde que comenzamos a trabajar juntos. Fue meter más cosas hacia el trap, meter más cosas electrónicas, meter el acordeón, pero más como texturas. Comenzamos a hablar de esta cosa como cinematográfica, que nos gusta. Entonces, de repente, regresamos al concepto de los puentes chidos.
Nuestro manager actualmente es director de cine. Y, pues, como que también creo que... Pero se presta a jugar con eso, como que pensamos mucho en cómo lo puede ver él también, güey. Como que lo cinematográfico también está jugando mucho.
Sus videos están padres, güey. O sea, están...
Los siguientes están más chidos.
Sí, los siguientes.
No, el último sería muy bueno.
Chido, sí.
Ah, ese lo hizo él, exactamente.
Sí, pero grabamos esa rola, la de Casi Amor, en el show. Pero, güey, pues, o sea, la banda venía de querer ser como 2000era un poco, güey. O sea, nuestro primer acercamiento con Guido es, queremos sonar a Allison, güey. O sea, también un poco fue por eso el acercamiento con él. Y nuestra idea era sonar como entre happy punk, pop rock, güey, pero como 2000ero. Y cuando empezó a funcionar, güey, empecé a conocer gente, ya empecé a querer yo mover el proyecto realmente. Todas las personas que conocía me decían como que sí, güey, pero suena como de antes, güey. Sí necesitas como que actualizarte un poco. Y y ya con esa conversación en la cabeza fue que conocí a Emil y fue justo lo que me dijo él, como que, güey, mira estas referencias y hablamos de Alice y de Satangana. Hay un güey que se llama Machine Gun Kelly.
Claro, güey. El esposo de Megan Fox.
Exacto. Que sí, por eso lo conoce casi todo el mundo, pero...
Se anda de rosa el vato.
Pero tiene un gran álbum, un par de álbumes.
Fíjate, bien chidos. O sea, a mí me surre ese güey, pero me gusta el sonido, sonido desde que pues es moderno.
Por ejemplo, Luisa Vox, ¿conocen a Luisa Vox?
Sí, la vi con ustedes.
Sí, y ella fue a Nueva York con un show de Machine Gun Kelly y la subieron al escenario y cantó una rola, está en YouTube y la
mora. Órale. Foca, qué chingón, güey. Qué chingón.
Tuvo una cartulina y
yo quiero cantar esta.
Y dijo, vente.
Qué chido.
Y para arriba, güey.
Oye, y por ejemplo, entonces, ahorita hablando de eso, de que es que nada más dicen, a ver, video musical y cinematografía y tal, tal, tal. Yo luego nada más pienso, lana. Se necesita lana para hacer eso.
Sí,
güey.
Sí.
¿Cómo están manejando ahorita toda esa onda de que cómo están financiando, cómo... porque no sé ahorita si estén con disquera grande o como independientes.
No.
Este güey ya salió de disquera grande, salió
un poquito disquera. Fíjate que creo que también...
Te da una oferta muy chingona.
Claro, tiene que ver mucho. Yo o sea, viendo hacia atrás, también creo que mi proyecto... Pues como que yo no tenía, no tenía muchas cosas claras, güey. No siento que yo tampoco, gracias, sabía qué pedirle a la disquera. Ajá. Pero bueno.
Más verdes son en algunas cosas.
Sí, pero güey, pues... Todo el primer año fue pues inversión de la cartera. Uh-huh. Te digo que yo vivía de YouTube y con eso financié casi todo. Los otros integrantes realmente sí jalaron como con la propuesta de que yo cubría los gastos principalmente y ellos pues estaban a bordo del barco, ¿no? Además de que estábamos en pandemia y era un tiempo difícil. Es muy complicado, güey, tener un proyecto y financiarlo y trabajar en otra cosa. O sea, como que todo eso... La verdad es que a mí, afortunadamente, YouTube me dio como la oportunidad de hacer ambas cosas. Y muy, también muy dentro de lo profesional, creo yo que cumplimos con cierto estándar independiente chido, pero bastante accesible, güey. O sea, yo conseguí una persona que nos hacía videos bastante accesibles, bastante bien. Uh-huh. Guido es amigo de mi papá, güey. Uh-huh. Y por eso lo conocí hace como 10 años. Y como que por cariño familiar, yo también creé una relación con él importante. Me echó la mano también con muchas cosas.
Es donde cobras los favores, güey.
¿Eh?
Ahí cobras, pides favores.
Sí, güey, y... empiezas con todo eso. Pero llega un punto en donde...
Los favores se acabaron.
Se acaban los favores, claro, y tienes... Cada vez se hace como
está
más...
Da pena, da pena estar pidiendo favores de ese tipo.
Claro.
Hey. Comienza a salir la palabra arrimado.
Bueno, luego llegó Emil. Llegué a Emil. Y pues güey, él es productor, tiene un estudio de grabación profesional, güey. Y para la banda en ese momento fue como, ¿de dónde salió este ángel caído del cielo? O sea, ya era como, pues tener un productor en la banda, estás un pasito adelante por varias cosas. Por
un chingo.
Por lo que hablamos del sonido, de tu poder experimentar el sonido en un estudio profesional, güey, y con alguien que sabe bien audio, ¿no?
Lo que hace.
Y ajá, y pues güey, además el gasto que es, porque creo que la gente no sabe lo caro que es hacer música, güey. O sea, güey, real, o sea.
Me tocó un morrito aquí, quiero que me hagas un disco, y yo, ok.
Me toca una vez al día.
Tengo 20 mil pesos o algo así, de que, pues está medio aguado por canción, y güey, no, era para el disco.
Uy, que estuvo padre. Estuvo padre la plática. Sí. No.
Antes de decir, bueno, ¿qué piensas? Ya está.
Es muy cabrón, sí.
No, pero es nada más para, o sea, press upon lo que dijiste, que la gente no sabe lo caro que es. A veces grabar hacerlo una canción,
bien.
Hacerlo bien,
o sea,
sí.
Pues lo que tú dijiste de 20 mil pesos por canción es como decir, bueno, pues mira, podríamos lograrlo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y güey, pues, o sea, un álbum entonces de 10 rolas tal de 200 mil pesos, más videos, más promo, más...
Un álbum es medio millón de pesos.
Medio millón de pesos.
Sí. Si sacas unos 3 videos de los 3 principales singles, sí. Y haces un disco bien armado.
Sí, es súper caro, y o sea...
Y falta la promo, y falta...
Y depende de las rolas también, exacto. O sea, qué tipo, claro, de canción es.
Exacto. Y el video, qué quieres. O sea, hubo un video donde caracterizamos a un güey de hombre lobo. Ajá. Fue como que, ok, última vez que hacemos un carácter. O sea,
no, y el video que viene después también va a estar caro.
Sí, o sea, cuando pues le quieres meter más cosas, pues
ahora,
está carísimo.
Y ahora lo hacen 50-50 y tú sigues cargando con los gastos.
No, Emil, desde que se incorporó a la banda, se sumó no también como inversor, sí. Este,
porque no solo pues, como inversor, inversor emocional. Claro. Y ahí voy con esa mamada. Sí, sí, sí.
No, pues él, él afortunadamente tiene pues justo también esa, no libertad, güey, pero puede, o sea, nos podemos hacer ese, ese esfuerzo, güey. Y este, y pues te digo, lo que, de entrada lo que vale, digamos, la chamba, la cabeza de Mil como productor, lo que vale su estudio, todo eso, pues ya para la banda también terminó siendo un...
Un activo, güey.
Un activo y, o sea, algo muy... algo que absorber muy importante.
Es que hoy en día lo que nos hemos dado cuenta es que las nuevas generaciones o las bandas más jóvenes se asignan roles, güey. Sí. Hay un güey que es diseñador, que es el artista, hay un güey que es el de la lana, el que maneja las, la inversión, los números, el Excel, ¿no? Hay otro güey que es el productor, el que le sabe al Pro Tools y el que tiene un estudio tiene contacto. Y está el que compone la rola.
Eso es lo ideal, güey. Sí, eso claro, es como que lograr el equipo pero, así ideal.
Por ejemplo, hay güeyes que lo planean así.
Claro, claro.
Pero hemos visto bandas en donde Efelante, por ejemplo, que Pablo hace los videos, sí, Favo es el que hace la música, Dave maneja la lana, Pony compone, o sea, como que cada quien tiene su rol, güey, y van armando las piezas que luego a veces es bien difícil conseguir.
Total, total. O sea,
sí habíamos, también yo vengo del, de eso, ¿no? Como del do it yourself, de, sí, que se puso bien de moda, bien de moda en el 2000 y cachito. Sí, no Home todos Depot querían hacer eso, ¿no? Hasta decía como Home Depot do it yourself, sí, seguramente. Sí, este, y en proyectos anteriores ya también tenía eso, ¿no? Como siempre había el, la facilidad de mi parte y de mis compañeros del estudio o de tener algún lugar donde componer, grabar, mezclar sin que hubiera un costo. Y casualmente había otro güey que diseñaba y que animaba. Entonces era como, bueno, pues ni pedo, todos los videos van a ser de animación. Porque pues era lo que había. Y acá eso era lo único que nos faltaba. Bueno, no digo lo único, pero pues es casi el 50%. Claro. Este, hasta que llegó afortunadamente Pablo con la idea de acercarnos a la Catrina Films. Que nos, si la topan, pero entonces la Catrina Films de la nada nos ayudó con un video, nos ayudó, lo digo porque pues, nos bajó el precio por la, la conexión y el cariño que le tenían a Pablo.
También nos conocemos hace tiempo, por mi familia justamente, él es muy amigo de mi hermana, y él hace videos, ha hecho videos para todo el mundo, hizo, ha hecho muchos videos para Pepe.
Ok, y ahí en su estudio. Ahí.
Ajá. Y pues son videos super pros y él se levantó muchísimo desde que yo lo conocí y lo busqué un día por Instagram de que, oye, güey, tengo una banda, ¿no crees que me puedas ayudar a hacer un videito así? Y nuestra idea era que él nos lo hiciera y nosotros medio seguirnos por la misma línea, como porque no podíamos como pagar todos los videos con él, era como un video. Entonces, este, hicimos el video.
Hicimos ese video y después como
¿cuál
que...
fue?
Castillo de Arena. Castillo de Arena.
Es que yo la rola que tengo en mi playlist es Cobarde.
Esa sí, todavía no. Esa es, eran de antes. Sí. Bueno, del disco pasado. Este, y en eso como que algo le hizo click a Anto, que en ese momento él estaba a punto de diversificarse y en lugar de hacer la Catrina Films, como que le fue tan bien, bueno, esto es interpretación mía, ¿no? Pero le fue tan bien que empezó a diversificarse para todos lados, ¿no? Entonces hizo la Catrina Music, que ahora es lo que nosotros somos, el Conejillo de Indias. Entonces nosotros entramos a la Catrina Music.
El proyecto de la Catrina Music como piloto, ¿no?
Ajá, nosotros somos el piloto, entonces...
De management.
Y también está haciendo la Catrina Live, que te crean como todo el background de tu escenario. Live media, que te crean así como todos los... Lo gráfico. Exacto.
Los visuales, exacto.
Entonces empieza como a diversificar sus empresas para que no todo sea la Catrina Films. Y ahí es cuando entramos nosotros... Y como él es dueño tanto de la Catrina Music como la Catrina Films, tenemos ahí como cierto, como...
Somos de casa,
puerta,
pues,
¿no? Cierta entonces, puerta para lo visual.
Exacto.
Entonces, de ahí salen fotos, de ahí salen videos. Entonces, todavía estamos como cubriendo algunas cosas, que eso fue tema hace poquito, que tuvimos que platicar de qué es lo que iba a pasar ahora, que hay personas nuevas, que hay integrantes... nuevos, este, hay muchas cosas que están cambiando, que es lo que les decía, ¿no? Todo se está transformando tanto que ahorita mismo no sabemos bien qué va para cada lado. Lo único que siempre sentimos es que mientras, lo que les decimos mucho es mientras adentro estemos bien, claro, todo lo demás va funcionando, ¿no? Sí. Y se va platicando y todo. Entonces, lo más importante de trabajar somos las personas que estamos dentro del proyecto. Y así ha sido, ¿no? Hasta ahorita todavía no tenemos todo resuelto. Seguramente en este mes lo resolveremos.
Y yo he visto muchos proyectos grandotes que todavía no tienen todo resuelto, güey, la verdad. No, o sea,
no, 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 claro, güey. Eso es un ongoing thing, ¿no?
Exacto, o sea, nunca paras, la verdad. Pero también Anto fue como una, como otro angelito caído del cielo, güey.
Sí, estuvo muy cabrón.
En, hay un pajarito.
Hola. No, es una ardilla.
Este, güey, pues
¿cuál perro? Final, ¿eh? ¿Cuál perro?
Así tú, ardilla.
Este, sí, güey, como un perro. No eres como un perro, ¿cuál perro?
Comunicación asertiva, güey, sí. ¿Qué pasó?
Pero yo, que yo también,
se
pero
me da la atención siempre.
No, perdón, te dije, wey, no te dije que eso fuera negativo, me parece algo positivo.
Pero pues güey,
oye, final, pero a ver, aprovechando esto, ¿qué pasó con los otros integrantes? Habían dos integrantes en la banda que ya no están, ¿verdad?
Sí, ya no están.
Este,
¿y por qué? ¿Ya dejaron de crear el proyecto? ¿Agarraron otro proyecto? ¿O?
Pues, o sea, cada uno fue por distintas razones. Uno dice es argentino y se fue a Argentina una temporada. También como por cosas familiares, fue a visitar a un familiar y luego mientras estaba allá murió otro familiar. O sea, como que fue como un...
Se le juntaron muchas cosas.
Muchas cosas y como que no estaba habiendo cabeza para el proyecto. Y pues además lo económico es importante. O sea, como que él necesitaba enfocarse también en... Por todo lo familiar y todo, generar lana. O sea, como que todas esas cosas tienen que ver. Y este... Y el otro también por distintas razones. O sea, como que... Y como similar es todo. O sea, como que... Que justo lo hablábamos de camino. O sea, como que... Como que vamos a decir sobre eso. Y yo, pues güey, lo que es. O sea, al final... Las bandas es todo esto que estamos diciendo, ¿no? O sea, lo económico, lo emocional. O sea, como que todo tiene que ver. Y al final es una familia, es una empresa, es un matrimonio. Entonces, pues hay un chingo de cosas que tienen que ver, ¿no? Este, pero la verdad es que también encontramos en Dimitri las brujas, güey. O sea, cuando anunciamos la noticia y desde que veníamos planeando la noticia, yo le decía a Mil, como que, güey, al final Dimitri las brujas tiene una, desde el nombre, como que te genera una energía como conceptual de muchas cosas. Y realmente como que se hizo, te digo, la palabra bruja como un significado de decir... Brujas hay un chingo, güey, ¿sabes? O sea, como que brujas podemos ser muchísimas. Mañana somos 6 en la banda y somos brujas todas, ¿no? O sea, no es necesariamente como que somos los 4 que éramos, somos 4, sino que la idea también de Dimitri las Brujas como que creo que se ha convertido en algo como más grande, ¿me explico?
Claro.
Como pertenecer a la selección.
Exacto. Puedes decir,
no me gusta el fútbol, pero siento que por allá va. El nombre de la selección mexicana pesa mucho. Pero realmente pueden ir cambiando los personajes. Entonces.
Sí, o sea, y pues las canciones también han tenido como un. No sé, el sonido que ha agarrado, las canciones tienen un estilo, o sea, como que. Porque hubo una conversación entre él y yo, como que cuando entró Emil, güey, éramos los tres y él, ¿no? Y fue como que, a ver, ahora somos tú y yo solos y este proyecto acaba de entrar hace unos meses, güey, apenas va a cumplir un año. Y le dije, güey, ¿qué hacemos? ¿Quieres seguir o no con el proyecto? O sea, tú no es como tu proyecto inicialmente, pero pues, digo, la conversación, independientemente de que ahora es como un proyecto muy de los dos, además fue como, güey, pues al final creo que Dimitri las Brujas es más grande que quien lo conforma finalmente, güey. Como que llegamos como a ese entendido también para generarnos paz, ¿no?
Claro.
Pero eso, güey, o sea...
Los pretextos para que la cabeza esté bien.
Exacto. No, sí, o sea, como decir, güey, creo que sí, o sea, creo que sí, sí podríamos conseguir nuevas... Sigo cruzando ríos.
Ah, sí.
O sea, como que la idea también de tener nuevas brujas, de explorar nuevos talentos, de incluso tener más brujas, o sea, como que todo eso nos emocionó. Ahora tenemos a dos brujas que estamos a punto de presentar.
¿Cuándo sale esto?
En unas 2 semanas. No, más... Como unas 4 semanas.
No nos arriesgamos. Pero,
podríamos hablar de
eso. Estamos por presentarlas y.
Ay, ya, suéltala la chingada.
No, y pues nos emociona, güey. O sea, nos emociona como lo que ellas pueden aportar, lo que. Cómo pueden como conectar ahora las brujas con ellas. O sea, son relaciones nuevas, ¿no?
Claro, güey. Claro.
Qué chido que la banda ya está otra vez, ya agarró forma otra vez con todos los.
Pero es que eso pasa en las bandas, güey.
Sí. Y eso, tal cual, lo hablaba con los Deluxe cuando fueron, porque andábamos en esa misma época que fue demasiado, drenó demasiado. Y ahorita te digo, lo decimos mucho de WhatsApp, pero sí nos preocupamos mucho porque adentro estemos bien y a una ruptura se vuelve demasiado inestable para las vidas. En general. Entonces me comencé a llevar un poco con Mo y le preguntaba como de, oye, ¿cómo lo han hecho con la banda? Y me dice, no, pues ya se salieron un chingo, güey. No, no, no. Y aquí seguimos, o sea, no pasa nada. Así son las bandas. Nunca te vas a terminar de pelear. Y yo, no me hagas eso, cabrón.
Está medio de la chingada, pero es real. O sea, la idea es que no, ¿no? O sea, creo que ustedes estuvieron... O hubo uno que se salió, ¿no?
Sí, ¿no? De Panda, sí.
Exacto. Pero al final ya fueron ustedes cuatro.
Sí, es cierto, cuidado. No me acordaba de
eso. Sí, fueron dos discos con
Ongi. Los dos fueron con Ongi.
Con Ongi y Luis.
O sea, tú fuiste el hardcoreero, el del hardcore, cambio. Pero,
pues la gente lo ve de esa manera, yo creo.
No.
El de los solos guajolotes.
Sí, sí, sí.
Se salió. Pues lo ideal es que nos mantengamos juntos y chidos todos, pero pues puede pasar. Yo estaba leyendo la biografía de Deep Purple. Esos güeyes cambiaron de alineación como de calzones, güey. O sea, hubo cuatro cantantes. Hubo como cuatro guitarristas. O sea, creo que el único que estuvo en todas.
Estás cabrón. Estás cabrón. Ya entendí el...
¿Por qué las cosas?
No, no, es que eres el que tiene como el storage musical, ¿no?
Ah, no, que... no sé. ¿Pero por qué?
Andas sacando raro.
Ajá, porque te sabes muchas, ¿no? Yo las olvido,
pero no,
como al
no
toque.
No, no sé, pero pues es como clásico, ¿no? Sí. O sea, es como el...
La intro,
¿no? Sí, creo que tienes muy buen oído más bien.
Pero bueno, sí, creo que el baterista de Deep Purple fue el único que nunca...
Nunca cambió.
Que nunca cambió. Y este...
Como
y
el baterista de los de abajo fue el único que se quedó.
¿El qué?
Nada, nada.
Pero güey, al principio medio nos... Pues nos traumaban, ¿no? Como, güey, estamos teniendo pedos, ¿qué va a pasar? Nos vamos a separar.
Pero, ¿qué va a pasar con el proyecto?
¿Qué va a pasar con
Teníamos miedo de que el management nos dijera... Que fue parte
¿qué pedo con el management, sí, la gente, güey? O sea, todo, ¿no? Pero pues fuimos encontrando un paso en decir, güey, pues al final el proyecto, pues es el proyecto, güey. O sea, eso también está chido de no ser... como individuales, güey, ¿sabes lo que te digo? Del, pues de que es un concepto finalmente para nosotros también.
Ah, güey, es que eso pasa, sí, o sea, lo que pasó con Panda es como, puta, güey, nos pasó, güey, por de que eso significa cierta cosa para mucha gente y te sobrepasa y ya no tiene nada que ver
exacto.
contigo, güey.
O sea, de hecho, hoy en día Panda vive sin ustedes, tocando,
sí,
güey.
Exacto,
o sea,
entonces...
Sigue reproduciéndose y la gente sigue siendo...
Y eso está chido, y siento eso, que... ¿no? Más o menos Dimitri es ese tipo de proyecto, güey, donde están creando
pues, ojalá, comunidad. Para ojalá que... lleguemos a lo que están ustedes.
Sí, sí, sí. O sea, es sí, o sea, es como crear esa narrativa, es parte de tu de lo que se dedican a hacer en su trabajo.
Empezando ahí un poco ya con el cierre, sí, ¿qué shows siguen para Dimitri? ¿Cuándo vuelven a tocar? ¿O todavía están todavía viendo qué onda?
No, pues estamos viendo qué onda. Hay que estabilizar la casa antes de ofrecer la fiesta.
No, pero van a presentar a las brujas con un toquín.
Lo que sí, no, lo que sí es que, pues, o sea, sí, pero luego te contaremos.
Ok.
Pero lo que sí es que queremos sacar nueva música, güey. O sea, queremos primero sacar nuevas cosas antes de volver a tocar, porque sí, ya lo otro lo sentimos como, güey, no ha pasado ni, ha pasado un año y medio y ya lo sentimos como viejito, güey. Ya sentimos que estamos como avanzando
mucho.
Es que
ese es el problema de todas las bandas. A ti te cansa luego, sí, pero wey. La gente, pues no, güey.
Sí.
De repente sentimos que también la gente es el mismo show. De menos queremos, aunque no dejemos de tocar las canciones pasadas, que pues, haya más repertorio, que haya más cosas que decir.
Sí,
y involucrar más a las nuevas personas.
Sí. Pero sí, sí vamos a tocar pronto.
Está bien.
No, cuentan con nosotros, pues para la
mercancía,
con los shows. Gustaría ir al
show. Sí, 100%, 100%. Sí, y güey, de hecho, cuando estuvimos ahí como discutiendo sobre todo este tema de las prendas y que estábamos como viendo todo eso para nuestro show de octubre, justo fue que estábamos decidiendo como todo esto de los integrantes de la banda, güey. Y o sea, como que justo ya cuando decidimos cuál era el merch, güey, fue que nos separamos y damos el comunicado, güey. Fue como que puta madre, pero ya queremos sacar el merch, de hecho. O sea, de quien esté viendo esto, está chido. La verdad es que nos late un chingo el nuevo merch. Dimitri y las Brujas, vayan a checar nuestra mercancía Negro Pasión. En redes es Negro Pasión Shop y negropasión.com. Y güey, el otro estaba viendo que está en toda Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, excepto Brasil. Y Europa, güey.
Brasil es lo único.
Internacionales, hermano.
A huevo.
De menos la merch.
Miren, aquí están, o sea, aquí están, güey. Aquí están, aquí tienen toda la onda.
Exacto.
Ah, bueno, órale.
Hay que cambiar esa foto cuando ya tengan las nuevas.
Sí, 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 sí. Hay que hacerlo.
Órale.
Chingón.
Pues bueno, les agradecemos mil por haber echadose la vuelta. Estuvo toda madre la plática. Las mejores vibras para el futuro de las brujas, güey. Ahí estaremos echándoles porras en primera fila.
Sí, va a haber una parte 2 en algún punto, ¿no?
Sí, güey, 100%. Muchas gracias por invitarme.
Con más personas.
Sí,
con
más
sillas.
Más
y también lo que podamos apoyar, pues acá hay otra oficina, lo que sea, no nada más merch, en lo que quieran, ya saben.
Amigo, gracias.
Esto fue un capítulo más de Sellout, el podcast de Negro Pasión.
All right. Muchas gracias.